Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 8. En esta ocasión, bueno, miren que ya aquí ya tuvimos enfermeros, ya tuvimos dentistas, y ahora en esta ocasión tenemos a un químico farmacobiólogo, bueno, futuro químico farmacobiólogo. Y aquí, en el episodio 8, ya el nivel ya no va en otro lugar más que para arriba. Entonces, él se llama Manuel Alejandro Ojeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Mucho sin hablar contigo, y pues en esta ocasión vamos a aprovechar para hablar de aquellos temas que dejamos pendientes.
Doctor García, me parece perfecto, muchas gracias por esa cálida bienvenida, y así es, químico farmacobiólogo, que recién empieza clases en la hermosa Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de Nuevo León.
Ya ven, aquí calidad ya de otro nivel. Oye, estábamos la última vez que platicamos, quiero recordar, fue hace algunos meses. Me platicabas que estabas en una transición de una escuela a otra. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, claro, con todo gusto.
Mi compañero Manuel Alejandro estaba estudiando en la Universidad del Valle de México, en la UVM, para la Pelusa, y él me platicaba que realmente no le gustaba cómo se enseñaba la carrera en esa escuela. Yo creo que era porque iba empezando, ¿no?
Podría ser, pero aún así, como para... Yo no pondría de excusa que éramos la primera generación. Más que nada, era una falta administrativa de un nivel bastante alto. Las cosas no marchaban bien. O sea, ya iba para tercer semestre y nosotros no teníamos un laboratorio propio o exclusivo de la carrera, ¿sabes?
Sí.
Y pues, sí, como tú dijiste, me opté por salirme de la UVM para buscar una mejor calidad de educación. Pues, a final de cuentas, es el futuro.
Claro.
Sí.
Fue de hecho, yo la UVM, yo aprecio mucho la calidad de educativa que tiene en cuanto a la preparatoria, pero en cuanto a los estudios de nivel superior, yo creo que se queda un poco corta. ¿Tú qué opinas?
Se queda un poco corta, no en todas las, todo, no en todos los campus ni en todas las carreras, por supuesto, pero en varias carreras de salud sí se queda con expectativas muy bajas, como esta noticia que no salió hace mucho de la UVM, de la Facultad de Medicina, que a los recién egresados de la carrera les habían prometido una plaza, y a la mera hora resulta que no les dieron la plaza a muchos. Por ejemplo, de 24 alumnos que les tocaba una plaza asegurada, muy apenas contaban 12 o 10 plazas, ¿sabes?
Sí.
Y ya se los habían prometido diciendo, ustedes van a salir de aquí y van a salir con una plaza para que ustedes se vayan a trabajar directamente.
Y no, fue al final no fue,
y al no final, fue lo prometido. Y al final no fue lo prometido. Y, o sea, ponle tú, dices, ah, ok, se entiende por la pandemia, pero literalmente el coordinador de la carrera, que no diremos un nombre por respeto,
claro,
lo había prometido con los alumnos, o sea, los había juntado, había hablado con ellos, les dio un speech de motivación para alentarlos, y resultó que a la mera hora fue pura palabrería, ¿sabes? Entonces, pues eso está chido.
Sí, fue, bueno, realmente, pues ahora sí, imagínate cómo les ha de haber dado el bajón a los chavos que pues ya soñaban, ¿no? Con esa añorada plaza. Y yo siento que yo me iba a meter a la UVM en la Facultad de Medicina, pero al final me dijeron que no, que me tenía que ir fuera. Y yo, pues de verdad, aprecio esa decisión porque, o sea, yo no tenía la información que ahora tengo acerca de cómo está la carrera de medicina allí, pero pues sí hay algunas carencias que sí se extrañarían, como por ejemplo un anfiteatro donde puedas estudiar los cadáveres, etcétera. Y a mí yo siento que con modelos anatómicos pues no alcanza suficiente, uno necesita tocar, sentir, y pues afortunadamente los primeros semestres de anatomía, que era donde se exprime al 100% el anfiteatro, pues sí los pude cursar de forma presencial, y pues ahora en línea, pues haz de cuenta que estamos en igualdad de condiciones. Pero yo tengo varios amigos que estudian medicina allí, entonces no tengo nada en contra de la escuela, ni mucho menos.
No.
Yo espero que todos algún día sean grandes médicos, estudien donde estudien, y pues les mando un abrazo a todos mis compañeros de la UVM.
Igualmente a todos nuestros excompañeros que siguen ahí, echándole ganitas, disfrutando la vida. El éxito para todos los que estén en medicina o en cualquier carrera, porque Qué bueno que abriste pie con eso, porque no sé si te conté bien mi situación con lo de la estudiada y eso, pero yo fracasé en mi primer prueba para el examen de admisión de la Autónoma de
Okay.
Nuevo León. Y pues, mira, me quedé a pocos puntos, pero no siento que haya sido porque no estudié lo suficiente o no me preparé, sino que resulta que en ese momento falló la plataforma del examen. Entonces era un
Okay.
caos porque literal, había terminado mi examen de 50 preguntas de matemáticas
Sí.
y al momento de entregarlo me dijo, no puedes entregar esta hoja de respuestas vacías. Y es en plan de, ¿qué? Pero si las acabo de contestar. Y así estuve batallando durante todo ese periodo, contesté un examen en menos de 10 minutos de matemáticas de 50 preguntas, que nunca ha sido mi fuerte, ¿verdad? Pero me defiendo un poco. Pero aún así, o sea, fue un golpe bastante duro, porque en todo lo demás me fue bien, según la respuesta, según escolares y todo eso, pero a final de cuentas no quedé. Y
Claro.
imagínate, eso por una parte. Pero por suerte yo tuve la oportunidad de seguir presentando, pero hay muchas personas que están ahí intentando luchar por un lugar en una universidad, aunque no sea la misma en la que estoy
Claro.
yo, como la UAT, el ICEST, universidades así. Y por una
Sí.
u otra razón las personas no terminan quedando. Y créeme, ahora que viví esa experiencia, sí te dio un bajón, sí te da un bajón bastante feo.
Sí.
Te empiezas a cuestionar, ¿soy suficiente? ¿Qué hice mal? Y a veces, aunque haya sido un mero accidente, dices, si hubiera hecho esto, tal vez lo habría podido evitar, cosas así. Para todas esas personas que están escuchando tu podcast, que pueden estar agüitados por no haber quedado en la universidad que querían o por haber fallado una materia que creían asegurada, tranquilos. Las cosas pasan por algo.
Claro.
Solamente queda echarle ganas, no rendirse y siempre demostrarle a la vida que no importa cuántas veces te tire o de qué manera te tire, siempre te puedes levantar.
Sí, 100%. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, vamos a ver. Yo siento que parte del fallo que tú tuviste y que experimentaste tan desagradable de contestar un examen de matemáticas de
Sí,
50 preguntas en 10 minutos,
sí.
pues obviamente se debió a la nueva plataforma que empleó la Universidad Autónoma de Nuevo León y
Así
las
es.
demás universidades para implementar un examen en línea, porque pues como es lógico, se hizo de forma apresurada, no se diseñó quizás al 100% y era más o menos predecible que pudiera tener alguno de esos fallos técnicos que pues a muchos estudiantes como tú en tu posición, que estuvieron arañando un lugar ya casi teniéndolo en sus manos, pues al final la desilusión tocó a su puerta por este tipo de fallos técnicos.
Así
Yo
es.
siento que ahora ya han tenido la oportunidad de pulir este sistema de exámenes en línea de admisión. Y pues ahora yo he tenido compañeros que presentaron para una carrera en la Autónoma de Nuevo León recientemente un examen en línea y ya no experimentaron ese tipo de problemas. Yo, sin embargo, por ejemplo, la UNAM, ya sabes, mi escuela soñada por siempre,
La de muchos.
ellos siguieron con el modelo de exámenes de admisión presenciales. Entonces, obviamente, siguiendo las líneas de sanitización y todo este rollo, pero yo te quiero aquí abrir la pregunta. ¿Opinas que debió haber sido presencial para estar lejos de cualquier tipo de mano negra, de que los estudiantes hicieran trampa, o en línea? Pues, a ver, tú sabes, a pesar de que las escuelas dicen, es que van a tener la cámara prendida, ¿tú crees que realmente van a estar vigilando a tan enorme cantidad de alumnos mediante la cámara?
La verdad, se me hace una tarea bastante
Imposible.
difícil. Sí, imposible. Porque mira, ya de por sí subir tanta información, o sea, estar grabando tantos megabytes de video por cada estudiante es una cosa impresionante. Mínimo 100.000 estudiantes están presentando para un examen de admisión que requiera cámara. Y cada examen dura alrededor de 3 horas. Imagínate cuántos gigabytes se almacenan por video. Y luego tener que estarlo revisando sin que se sature y que todo esté en orden es una tarea imposible. A mí
Y
para...
ya ni hablamos de una inteligencia artificial que pudiera hacerlo.
Sí.
Eso, para hacer algo que se implementó de forma tan precoz, yo no creo que pudiera haber sido tampoco posible.
Ajá. Sí, no, o sea, es un método que tiene todavía ciertos fallos, pero poco a poco se fueron puliendo, como por ejemplo, en mi primer examen el servidor tronó directamente, pero allá en mi segundo intento fue bastante bien, o sea, no había latencia, las preguntas pasaban rápido, la cámara
Estaba más
no se
optimizado.
desfogaba, ajá, estaba mejor optimizado. Sí se notó una
Claro.
mejora bastante.
Sí, y yo creo sobre todo que muchos estudiantes aprovecharon para poder más o menos hacer ahí un tipo de trampa y pues está bien. Finalmente el fin justifica los medios, yo siempre lo he creído y si así ellos implementaron ese método para entrar a la carrera que querían, pues a mí me parece bastante válido. Cada quien lo hace como puede y pues al final, si esa carrera no era para ellos, la carrera los va a golpear al principio, los primeros
Sí.
semestres, y les va a hacer saber que a lo mejor eso no era para ellos. Y al final,
A lo mejor.
pero imagínate que alguien que no estudió, pero que quizás hizo algún tipo de maña en el examen, de pronto sea el mejor egresado de su generación, ¿sabes? Es como un
Sí.
dado, ¿no? Lo tiras y no sabes qué te va a salir.
Así es. Bien dices tú, depende de cómo haya sido criada cada persona, ¿verdad?
Claro.
Yo en lo personal, así de amigos, te puedo decir. No tuve la oportunidad de copiar, pero o de hacer trampa, y la verdad tampoco quería, o sea, quería quedar por mis propios méritos, porque ahí te va. En este segundo intento de examen, te obligaban a usar un buscador privado, por así decirlo, o
Okay.
sea, que en el momento en el que tú abrías ese buscador, todas ciertas aplicaciones de segundo plano que requieran de información externa, las bloqueaba.
Sí.
Chrome, Opera. También aplicaciones de juegos, me sorprendió eso también, como Steam, Epic, Discord, todas esas aplicaciones de segundo plano que siempre están,
Ajá.
forzaba el cierre para poder abrir ese explorador, ¿sabes? Entonces, eso fue una implementación bastante buena, así sí preveías la trampa.
Sí, o sea, podía cerrarte cualquier puerta de escape. Pero a lo mejor yo creo que igual y utilizando otro dispositivo, un segundo dispositivo, a lo mejor ahí podría haber sido la trampa ya que no estaba sometido ante este tipo de sistema.
Sí, así es.
Sí, entonces yo creo que mientras más pase el tiempo, más se va a ir mejorando la situación y podremos volver a los típicos exámenes presenciales, ¿no?
Sí, ya hace falta, la verdad.
No, y luego mi pregunta es cómo van a hacerle para ingresar tantos alumnos ya cuando todo se componga, porque van a ser un montón.
Y va a ser todo de golpe, va a ser algo colosal.
Así es. Entonces quizá y terminemos volviendo a la no normalidad después de que se reingrese a las escuelas.
Sí, la verdad, yo solo espero que por todo este año que ha sido de clases en línea, las universidades no digan, ah, pues mira, si queremos tener clases de baja importancia para no consumir tanto espacio, pues mándelas a clases en línea. Eso es algo que no creo que vaya a favorecer a muchas personas, porque la verdad, o sea, teniendo el alcance de la tecnología literalmente a un clic, muchos alumnos se van a distraer, aunque sean materias de baja importancia, va a terminar afectando.
Sí.
Y a veces el desarrollo de cognitivo no se desarrolla en plan, por ejemplo, supongamos clases básicas de matemáticas de preparatoria, despejar X, sustituir Y. Supongamos que sigue así y te dan la opción de presentar matemáticas de manera en línea. ¿Qué va a pasar con todos esos alumnos que la están cursando así? Obviamente va a ser bastante diferente y no van a tener el mismo alcance, en su mayoría, porque hay personas que sí aprenden bien de clases en línea, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero en sí, a la larga, lo que yo creo es que si implementan las clases en línea a la par que las presenciales, va a haber una decadencia estudiantil un poco grande, la neta.
Sí, yo siento que mejor o todo en línea o todo presencial. No puede, yo creo que una modalidad mixta, lejos de ya desde la óptica, de que a lo mejor muchos estudiantes no van a poder ir unos días sí, unos días no. Imagínate los que estudian fuera, o sea, va a ser todo un caos. Y pues al final yo creo que sería mejor todo en línea hasta que los semáforos verdes pues sean esa luz en el túnel que todos necesitamos.
Así es.
Así es.
No lo pudiste haber dicho
Y
mejor.
a ver, ahora sí, ya entrando un poquito en materia, ¿qué tal? ¿Notas una transformación drástica en cuanto a tu formación como químico o farmacobiólogo en la UVM y ahora que estás en la Autónoma de Nuevo León?
Pues mira, así de primeras te puedo decir que la calidad de los docentes sí se nota.
Okay.
Porque en la UVM me tocaba que tenía varios docentes con doctorado y tú a la primera se escuchas, ah, sí, tiene un doctorado en biología. Y dices, ah, debe ser algo interesante.
Claro.
Yo tenía una maestra en la UVM que, pues mis respetos para ella, ¿verdad? Que tenía un doctorado que era de Europa, que fue becada y todo. Pero la verdad, sus clases dejaban mucho que desear con esa expectativa. Me daba biotecnología
Ajá.
y la verdad no vi nada de biología ni de tecnología. Lo máximo que llegamos a ver fue el experimento de la oveja Dolly de clonación de células madre.
Okay.
Y fue absolutamente todo. Porque a veces nos intentaba dar clases de microbiología, pero traía un hongo
Ajá.
y decía que era una bacteria.
No, bueno.
Y te quedas pensando, o sea, porque en la caja Petri se veía el hongo, o sea, el típico hongo verde mohoso.
Ajá.
El de toda la vida que todos hemos visto, de que se generan las salsas en vasos con leche y cosas así. O un hongo cualquiera.
Sí.
Y la maestra bien segura de ella misma, esto es una bacteria.
Claro.
Decías, ¿cómo es? Y decías, bueno, explíquenos cómo es posible que sea una bacteria. Ustedes deberían saberlo, ustedes son los que están estudiando, ¿no? Y no, o sea, así quién, o sea, la neta, así quién puede aprender.
Sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Yo de hecho ahorita que llevo la materia de parasitología, precisamente estamos viendo los pseudoparásitos, lo que se parece a un parásito, pero no es un parásito. Y de verdad
Ajá.
las similitudes a nivel microscópico son bastante claras y se necesita un buen ojo para decir, o un buen fundamento teórico y saber enfocar en el microscopio y decir, esto es un vegetal, esto es un pelo de vegetal, no es nada dañino y esto sí daña el organismo humano, ¿sabes? Entonces,
Sí.
eso en clases en línea uno no lo puede hacer, está sometido
No.
a las observaciones microscópicas de otras personas que sí tuvieron la fortuna de enfocar un microscopio. Entonces, a ese respecto, ya desplazándonos un poco hacia otro tema muy diferente, yo siento
Ajá.
que en las zonas rurales se está muchísimo muy expuesto a este tipo de infección por parásitos.
Sí, completamente de acuerdo. La calidad de salubridad es bastante baja.
Claro.
De por sí, no, de por sí como país no somos tan avanzados en sanitización de áreas rurales, pero como quiera sí te deja perplejo ver la cantidad de infecciones de tercer mundo que hay. Porque incluso en años son cosas sencillas como un parásito que pueda eliminarse fácilmente, ¿verdad? Como una lombriz.
Sí.
Ya son cosas que te causan febrícula, pero de una manera muy veloz, o que básicamente un parásito que puedas comerte te puede conllevar a Guillain-Barré, que eso es algo que le pasó a un tío que falleció, que en paz descanse. No, creo que había comido algo de la calle y se había infectado con un parásito, pero terminó con Guillain-Barré y fue parálisis y pues ya no salió de ahí.
Sí.
Entonces, y o sea, es algo que puedo, de lo que puedo comentar porque también lo he experimentado y es una zona rural donde él vive, vivía, perdón. Y te digo, o sea, mocos, de la nada le dio una enfermedad que no es común en este país,
Claro.
¿sabes? O sea, está bastante mal la implementación de salubridad en las zonas
Y
rurales.
muchas veces las personas, el equipo médico, a lo mejor teóricamente y prácticamente sí está preparado para atender este tipo de enfermedades raras, pero es que el equipo del hospital no da abasto para tratarlas tampoco, ¿sabes?
Sí.
Y sobre todo en las zonas rurales, yo hace poco lo leí porque pues las prácticas de laboratorio, entre comillas prácticas, trataban de comparar pseudoparásitos y todo este rollo. Y de hecho, en un video que nos mostraron, pues se veía que uno bebiendo agua de pozo, que es muy común de beber en ese tipo de zonas, uno puede tragarse algo que le haga daño. Entonces, ustedes que nos están escuchando, ¿han bebido agua de pozo? Yo sé que puede resultar de pronto con un sabor cautivador, que más o menos cautiva ahí un poco, que tiene como que una esencia, pero realmente es peligroso beber agua que no sea de garrafón.
Sí,
Muy peligroso,
un
¿eh?
agua que no esté limpia, porque es muy común el agua de pozo, como tú dices, pero en una de esas no sabes en qué situación está el pozo, o qué tanto lleva ahí, o de dónde viene,
Así
y
es.
te puede tocar una negleria, que eso
Ándale,
ya
ándale.
es literalmente un día y estás en coma, o menos del día.
Sí.
Y eso es algo que últimamente también he estado viendo de noticias en el país, está aumentando de poco en poco los casos de muertes por negleria, porque literalmente que es eso, en menos de un día ya estás en coma, sino que muerto. Es una cosa bastante fea, y te digo, la negleria se puede encontrar en agua de pozo, como tú mencionabas, o incluso en ríos, que te metes a un río,
Ajá.
respiras agua por accidente, después ya se cumple el ciclo de la negleria.
Claro, es algo de lo que hay que tener cuidado, de lo que hay que prevenirse y pues no solamente beber, sino también comer lo más saludable, no en cuestión del contenido nutricional del alimento, sino en cuestión de que esté limpio, desinfectado, las verduras
Así
sobre
es.
todo. Que estén listas re realmente para ser procesadas por el cuerpo y que el cuerpo no termine dañándose en vez de nutriéndose. Entonces, ustedes que están viendo, que están escuchando, perdón, esto, pues tomen más o menos nota de que realmente importa la limpieza a la hora de comer, lavarse las manos, porque también hay un fenómeno, una enfermedad que causa añicos en el cerebro que se llama cisticercosis, que es por la carne de
Sí.
puerco, que tiene excremento, si no me equivoco, y pues esto tú lo comes y te va a dar una encefalopatía y te vas a morir inevitablemente. Entonces,
Inevitablemente por un descuido.
por un descuido, la carne de puerco, no solamente desde el punto de vista a lo mejor de algunas personas es mala, sino también la religión la considera mala, algunas religiones. Y a ver, ¿tú qué opinas? No vamos a entrar mucho en tema de religión porque pues no quisiera que esto se tornara por ese rumbo, pero sí que a lo mejor hay alguna religión que dice que la carne de puerco despierta el deseo sexual. ¿Tú qué piensas sobre esto?
La verdad no creo que haya un hecho científico que lo pueda demostrar. O sea,
Exactamente.
no he investigado mucho, ¿verdad? Pero como que digas,
Que se
ah,
escuche
sí, quiero.
muy.
Muy extraño.
Yo cuando como carne de puerco, yo me quedo dormido. No, no me
Sí.
siento otro tipo de eso más que dormir.
Típica alcalosis.
Sí, entonces, a ver, yo siento que la carne, porque hay muchos documentales que han tratado de estigmatizar a la carne como algo malo, ¿no? Como algo dañino para el medio ambiente. ¿Es realmente así?
Pues no, porque si lo quieres ver por el ámbito de que estamos acabando con una población, pues no, tampoco sería así. Es una cadena. Se tiene que
Claro,
cumplir el ciclo.
el ciclo,
A nosotros
ajá.
nos tocó estar en un punto bastante alto de la cadena donde nuestros propios depredadores están lejos de nosotros. Entonces, pues es algo bueno para nosotros, pero no es tan positivo para los que están por debajo de nosotros en la cadena, ¿sabes? Como lo es el cerdo, la vaca
Sí,
y demás animales.
así es.
Y ahorita que mencionabas esto, lo de la cisticercosis y las cosas así, pues no entiendo por qué a la gente le gusta comer carne cruda. O que digas,
Okay.
vean, a 3/4, término medio, o literalmente con sangre todavía. Porque eso también es un factor que influye bastante, en plan, que la gente quiere ahorrarse unos pesitos y compra una carne que dicen que es de calidad premium, pero pues resulta ser de un marranito que está en el ejido de aquí de Ciudad Victoria, ¿sabes? Y a veces eso, pues, por querer ser de una élite de comida alta, que es cocinar platillos bastante
Caros,
difíciles o
sí,
bastante peculiares,
así es.
te puede dar una infección y te puedes morir por andar comiendo carne cruda. Incluso a 3/4 ya es peligroso comer carne. Se queda una bacteria ahí que se te va al cerebro y
Mamaste.
ya no te salvas. Sí.
Sí, realmente
Así
sí.
es.
A mí los cortes de carne me fascinan, pero a un término que esté, si no total, parcialmente cocido, ¿sabes?
Ah,
Sí que es cierto que,
que
a ver, la carne en término medio, 3/4, tiene un saborcito, a mí me gusta, pero estoy consciente de que es peligroso, entonces yo por eso prefiero así cocidita. Y hay personas que les gusta casi cruda, como hay personas que les
Sí.
da cosita ver, como que cuando corta la carne, ahí como ver el medio rojo, como que les da como que, ¿sí?
Que dice que todavía se puede salvar el animal si lo llevas con un veterinario.
a ver, o sea, a ver. De los creadores de El termómetro mata neuronas, llega a que puedes llevar un pedazo de carne y lo salvas al veterinario. Esa es una creencia totalmente errónea, ¿eh? A ver, hay
Sí.
gente que se lo puede llegar a creer si no está bien informada.
Podría ser,
Ya
podría
sería
ser.
mucho, pero en este mundo, la verdad, no me
Que no te...
sorprendería.
Porque hay videos donde cortan un trozo de carne y se ve que el músculo todavía te está...
Moviendo.
Ajá, por lo mismo que están cortando nervios y todavía queda poca energía entre los filamentos.
Claro.
La memoria muscular, básicamente.
Así es.
Y hay gente que dice, oh, se está moviendo ese pedazo de carne, es un milagro, todavía tiene vida. Porque si me ha tocado ver en plan comentarios en Facebook que dicen, no puede ser, estando muerto y estando co cortado así, todavía se mueve sin tener piel, sin estar atado a una cabeza,
Así
es
es.
un milagro en la vida. Y pues, si se empieza a esparcir eso a niños que no tengan mucho conocimiento, los vas a malinformar. Y puede ser que de eso lo encadenes de una manera muy extrema, pero puede ser que lo encadenes a que se haga bastante religioso y que crea que los animales muertos que se muevan es por obra divina en vez de que sea por la memoria muscular que tienen, ¿sabes?
Claro, yo siento que es mucho, tiene que ver con la educación que uno reciba y la información, ¿no? Hay mucha malinformación en todos los medios, ya ni hablamos del internet, que a lo mejor puede llegar a sugestionar personas, pero este tipo de, por ejemplo, la televisión, que es muy amarillista, de repente da notas que no, el Facebook, el Facebook es, hijo, eso es que a mí no me gusta que me lleguen a mí y me digan, oye, hablando de medicina, oye, es que vi que en Facebook tal. O sea, no, me fastidia y me molesta, la verdad.
Sí, no, entendible, entendible. Que te
Pero
digan, oye, vi esta noticia en Facebook de que si pones una bolsa con sangre y llega un mosquito, él la puede contar, la puede esparcir si tiene VIH la sangre, y dices, no.
oye, hablando del VIH, yo no sé qué tan cierta sea esta noticia, que en Ciudad de México andan personas que tienen VIH contaminando a
Ajá.
otras personas, picándolas con una aguja. ¿Tú crees que sea esto cierto?
Pues hay una posibilidad de que sí se pueda porque ya es un elemento pulso cortante que
Ajá.
ya tiene material biológico, tiene tejido biológico ya implementado ahí.
Sí.
Pero a lo que yo sé, se ocupa una cantidad un poquito grande como de mililitros como para que se pueda llegar a una infección. Desconozco la información entera, pero sé que puede haber un riesgo de que si te pican con algo contaminado, tú te puedas contaminar de lo mismo.
Sí, y esto lo vemos muchísimo en estudios donde ponen tatuajes, qué sé
Sí.
yo. O sea, estos lugares, si no tienen, no, yo nunca he ido a hacerme un puto tatuaje, pero yo me imagino que deben tener una licencia, ¿no? O una cosa así.
Deben tener una licencia.
Entonces,
Te tienen que
pues,
mostrar que tu mujer es nueva.
exactamente. Entonces, yo creo que las personas que les interese tatuarse, pues deberían primero de verificar si el lugar en el que van a hacerse este tipo de
Ah.
procedimientos sean realmente aprobados por
Seguros.
alguna institución de salud y que no los vayan a contaminar con el VIH, que hasta en 6 años no van a ver las fatales consecuencias. Yo les voy a explicar a grandes rasgos cómo es esto del VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana. Afecta a tu sistema inmunológico y al debilitarlo, pues eres más susceptible a enfermedades. Esto es en términos generales. O sea, por eso es muy importante los métodos anticonceptivos, cuidarse de este tipo de enfermedades y pues prevenir lo más que se pueda. Porque al final yo creo que habrá alguna gente nefasta, mañosa, que ande teniendo relaciones y que sepa conscientemente que tiene el virus y ande contagiando personas. Esto, yo
Sí,
creo, esto de hecho ya es un delito, ¿no? Si sabes
es un
conscientemente que lo
delito, sí.
tienes y vas y coges sin condón, es un delito hasta donde yo sé.
Sí, estás exponiendo a una persona a que tenga, pues, riesgo de morirse.
Exactamente.
Es un delito. Está bastante claro que es un atentado contra la vida.
¿Contaría como
Y deja
homicidio?
tú. Como homicidio, no sé, pero puede ser que en cierto caso sea un intento de homicidio, pero si la persona demuestra que se infectó y está sufriendo por eso, ahí tal vez podría entrar.
Okay.
Ya eso es un tema más de legislatura y de cómo el abogado sepa alegar el caso. La verdad,
Bueno,
se ocuparía ser inteligente para ese tipo de
la
cosas.
verdad, yo para fortuna de ustedes, queridos sintonizantes, en próximos episodios vamos a traer a una estudiante de derecho que pues, ya le preguntaré sobre el tema porque la verdad yo tengo la duda y pues a mí me da un poco de eso que se llama flojera sobre averiguar sobre si es homicidio o no es homicidio. Mejor traemos a alguien que sepa del tema y que nos aclare, nos despeje esta duda. Entonces,
Que
ahora,
nos informe.
exactamente. Quería platicar contigo acerca de lo importante que son los químicos farmacobiólogos en el entorno de salud. Platícale un poquito a la gente qué hace un químico farmacobiólogo, en qué se puede enfocar, en qué no, más o menos cuál es su rol en un hospital, a lo mejor en un laboratorio, en alguna empresa, institución. Ahora sí que te cedo completamente la palabra.
Okay, muchas gracias. Pues mira, aunque suene algo presuncioso de que estoy presumiendo, un químico farmacéutico biólogo tiene un área laboral bastante extensa. De hecho, incluso en la prepa me tocaba hacer una exposición sobre por qué deberías escoger la carrera que yo tengo, que es químico farmacéutico biólogo.
Okay.
Y pues investigando y todo, puedes trabajar en área clínica, en hematología, en microbiología, puedes estar impartiendo seminarios de biología, ecología, de todo un poco, la verdad. Y estaba viendo también que hay más probabilidades que le den un trabajo de criminólogo a un químico farmacéutico biólogo que a una persona que está saliendo de esa carrera. Esto ya es un dato un poco más desactualizado porque tiene como 2, 3 años más o menos, pero era algo que yo comprobé, o sea, que lo busqué en internet con fuentes que avalaran eso.
Okay.
Y en varios estados de nuestro propio país, sí había más químicos farmacéuticos biólogos trabajando como criminólogos que un licenciado en criminología.
Okay.
Y es una cosa bastante extraña si te pones a pensar, pero sí, un químico farmacéutico biólogo puede fungir de muchas labores. Puedes trabajar en un laboratorio, puedes trabajar en un hospital, puedes estar trabajando impartiendo clases si tienes tu licenciatura de pedagogía. Es una carrera bastante bonita y bastante amplia, la verdad. Te digo, yo tengo como influencia a mi mamá porque ella también es químico farmacéutico biólogo y desde
Wow.
chiquito yo he ido a su trabajo que es en el hospital infantil y ella trabaja a veces trabaja en el área clínica, a veces se pasa a hematología, otras a microbiología. Son cosas básicas, pero que son bastante necesarias, hacer sedimentaciones, copros, cultivos, estar haciendo análisis de química sanguínea, los egos,
Claro.
cosas bastante, bastante generales, pero que son bastante interesantes, ¿sabes? O sea, es algo hermoso la ciencia como tal, y para mí es muchísimo más hermoso ser químico, farmacéutico, biólogo,
Sí.
porque tienes de dónde agarrar, la verdad. O sea, puedes trabajar de muchas cosas si te lo propones.
Okay.
Y no sé, a lo mejor si alguien del sur de nuestro país está escuchando eso, ojalá y sea así, ¿verdad?
Ojalá.
A lo mejor nos puede contradecir diciendo, ah, no, un químico, farmacéutico, biólogo no encuentra mucho trabajo acá en el sur. Pero ahí te va esto. En el sur, la diferencia de pago a un químico, farmacéutico, biólogo en el norte es bastante grande.
¿Vale?
Aquí en promedio le pagan entre 14 o 18 mensuales, dependiendo si eres gubernamental, de federación y así. Pero en el sur ganan muy poquito, ganan como 10 mil mensuales, ¿sabes? Es una diferencia bastante grande.
Okay.
Incluso tengo de testigo a mi mamá, que ha ido a congresos con más químicos de todo el país, que habla con químicos del sur y dice, es que no me alcanza porque no me pagan mucho. Le pagan 8 mil pesos, 10 mil pesos, que la verdad no alcanza para nada, aunque esa es una familia pequeña. No alcanza.
Así es.
Porque ahí tengo un ejemplo de la mayoría de personas de salud que pueden estar escuchando eso, porque es para esto es el público en su totalidad. A nosotros no, a nosotros de salud no nos quedan muchas opciones para pagar nosotros directamente los impuestos. Te los descuentan automáticamente
Claro.
de tu salario. Y no sé si te has puesto a ver los estados de cuenta de tu papá o de cualquier persona que trabaje en salud, pero es una cantidad enorme de dinero lo que te quitan. Por ejemplo, a mi mamá, supongamos si mi mamá gana 24 mil pesos, que es un ejemplo,
Okay.
de impuestos siempre le quitan como 6 mil pesos, siempre, al mes.
Al mes.
Al mes, 6 mil pesos de impuestos y es cada mes, y es cada mes, y es cada mes. ¿Y dónde se ve reflejado eso para una persona de salud? No en muchas cosas. Sí, te dan prestaciones para tu familia. Sí, te dan servicio dental en ciertos lugares. Pero, ¿y si haces las matemáticas, dónde queda todo lo demás de impuestos que estás pagando?
¿A dónde se va?
¿A dónde se va? Y luego, aparte, tú tienes que pagar más impuestos, porque esos no son todos los impuestos que tienes que pagar. ¿Sabes?
Sí,
¿A dónde se va todo ese dinero?
es un tema bastante extenso, esto de los impuestos. ¿Qué opinas de las personas que optan, a lo mejor, artistas, personas mediáticas que evaden impuestos?
Bueno, como decíamos hace unos minutos, pues ya es dependiendo de la formación de cada quien,
Claro.
¿verdad? Por lo menos en este país, si estás evadiendo pagar impuestos, haces bien, porque es una corrupción enorme lo que hace este país. Y si tú eres una persona de medios y tienes la oportunidad de pagar tú los impuestos, mejor hazlo tú. Decláralos y haz que corrobore de lo que tienes que pagar, porque si dejas que te los descuenten en automático, te van a estar robando fácilmente
Mucho dinero, sí.
demasiado dinero.
Y ahora que
Y
tocas, ¿sí continúa?
así, pero y te digo, o sea, no sé si también lo has notado, si tienes tarjeta o algo así, pero cuando vas a consultar tu estado de cuenta, tus movimientos, te cobran 3 pesos por consultarlo.
Sí.
O 2 pesos o 1 peso. Imagínate cuánto no sacan de día en un banco por consultar tus estados de cuenta así de fácil.
Claro.
Supongamos, 1 millón de personas al día checa sus movimientos de cuenta, porque sí pasa que a veces te falta dinero y te lo quitan de algún modo.
Claro.
¿Qué pasa cuando tú vas a checar esos movimientos que te cobran 3 pesos? Son 3 millones de pesos que están circulando al día, de puro revisar que tu dinero está en orden, ¿sabes?
Imagínate.
¿Y a dónde va a parar ese dinero? ¿Sabes?
Y para
¿Cómo lo declaran? ¿Qué hacen para declararlo? Es una cosa impresionante cómo se maneja el dinero, la verdad.
es algo que, a ver, a mí me decepciona mucho de México. O sea, México, lejos de tener cosas maravillosas, también tiene este tipo de cuestiones de corrupción, que
Sí.
pues la verdad hacen un poco que el país siga en vías de desarrollo. Entonces, ya te quería preguntar sobre este tema. Bueno, yo le quería platicar a la gente sobre un poco de corrupción, ya que estamos hablando del tema, y lo voy a combinar con ciencia. Entonces, esto pasó hace algunos años, antes del 2000, que fue el proyecto del genoma humano. Es una cosa impresionante que abrió muchas, muchas áreas de estudio: farmacogenómica, nutrigenómica, tu puta madre genómica, o sea, bastantes cosas. Y entonces el elegido para llevar a cabo este proyecto fue pues Watson y Crick, bueno, Watson principalmente. Entonces él le presentó a la empresa, ya sabes que cuando tú tienes una investigación, pues te la financian, ¿no? Pides un dinero, ¿sabes qué? Voy a ocupar tanta cantidad de dinero para poder llevar a cabo esto que te va a beneficiar al final de cuentas así también. Entonces, lo que pasó fue que Watson pedía, por poner tu número, 25 mil dólares a lo mejor, por un periodo corto de tiempo y otra vez volvió a pedir. Y, o sea, tú dices, a la madre, o sea, ¿para qué tanto? Y luego llegó para mí, uno de los científicos más respetables, Carl Vinter. Carl Vinter al final fue el que descifró todo el genoma humano y porque sacaron a Watson del proyecto, porque Carl Vinter dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo mismo, mejor y más barato por $20, ¿sabes? Y solo vamos a ocupar estos materiales. Entonces, Watson al final se estaba robando el presupuesto, no era para el genoma humano, ¿sabes? Sino era para su bolsillo. Y no solamente hizo esto, también robó el modelo de la doble hélice que se le erróneamente, sí, lo pulió, pero se lo robó a una doctora que ahora no me acuerdo del nombre, pero esta persona ya había ideado más o menos cómo era el modelo de doble
Sí,
hélice y se lo.
creo que era la doctora Rosalinda Franklin, no
Ándale.
sé si estoy
Sí,
bien,
estás ya.
pero sí.
Ajá. Y Watson se lo transió, dijo no. Y le dieron premio Nobel por eso.
Es una cosa impresionante, o sea, cómo desde hace muchos años ya las mujeres demostraban que podían ser las reinas de cualquier campo,
Ajá.
como lo es algo tan complejo del genoma humano, que básicamente ella fue la descubridora desconocida del ADN, si te pones a pensarlo.
Ah, sí, no fue. Mi maestro en embriología siempre decía, Watson es un tranza. O sea, pues sí, es un
Es un
tranza.
tranza.
Era un tranza. O sea, sí, a lo mejor era listo el tipo, pero pues era un tranza. Y al final yo creo que a Carl Vinter no se le da el reconocimiento que se le debe dar. Y, o sea, ¿qué estará haciendo Carl Vinter ahorita? O sea, si hace 10 años el genoma, o sea, hace 20 años, ¿ahora qué estará haciendo, sabes?
¿Cómo continuarán haciendo eso? O sea, y no sé si te pones a pensarlo a veces, pero dices, ah, ok, descubrimos ya el 100% de todos los genomas. Ahora, ¿qué hacemos en nuestro campo?
Ah,
¿No
sí.
te has puesto a pensar en eso? Diciendo, ok, ya llegamos a este tope, ¿cómo rompemos este techo para alcanzar otra meta?
O sea, la vara. O sea, después de descubrir el genoma humano, la vara ahora ya está más alta. O sea, para volver a hacer algo de esa magnitud, ¿ahora qué? Sí.
Porque digo, o sea, ya tienes el genoma y ya con el genoma todo completo, puedes, no sé, erradicar enfermedades. O sea, hablando de una manera fantasiosa, si tienes el genoma, ya puedes erradicar el gen que te cause el Asperger o incluso el Parkinson o
Ah,
el
ajá.
Alzheimer. Hablando de una manera bastante superficial y bastante fantasiosa, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser tu siguiente meta? Porque tenemos que seguir progresando como especie. ¿Cómo romperías tú ese techo, sabes? Es una cosa bastante difícil de responder. Que gracias a Dios todavía no tenemos que responderla porque todavía no estamos en el tope de toda la ciencia.
Sí, y la ciencia es algo que yo siento que no tiene límites. Y respecto a lo que decías de las enfermedades, yo lo platiqué en el capítulo 2, en el precoz y recién nacido capítulo 2 de este podcast, hablaba con mi compañero Fernando, bueno, sobre esto de lo que habría la genética, ¿no? Que sí, de hecho sí, no es tan fantasioso, ya de manera como de prototipo se puede hacer. Pagas para revelar tu secuencia de ADN y ir quitando esos genes que te causan enfermedades como las que mencionaste, el Parkinson, etcétera. Sí, ya se puede hacer, pero como tú sabes, como es algo demasiado novedoso, es costoso.
De tener fallos
Costoso,
aparte.
fallos y demás. Entonces, si eso se llegara a perfeccionar con madre, sería igualmente costoso. Pero yo siento que como con el tiempo va a ir bajando de costo y va a haber un punto en el que en unos muchos, muchos años adelante cualquier persona lo va a poder hacer.
Así es. Como por ejemplo Cuba, que tiene patentes para ¿cuántos tipos de cáncer eran? ¿Cuatro o cinco más o menos? No recuerdo, pero estoy seguro que uno de esos era cáncer de colon, o sea, que las personas de Cuba, que a las que las vacunan recién nacidas y no les dan cierto tipo de cáncer, eso está bastante bien. Y
Bastante.
no es algo nuevo, ya tiene años que tienen esas patentes, ¿sabes? Entonces es como que a veces el mismo gobierno de farmacología dice, no nos conviene soltar este tratamiento o esta cura porque vamos a perder dinero. Y eso es algo que también habías mencionado ahorita, en pocas palabras, de la corrupción
Claro,
de la ciencia.
así es.
La verdad es que ahorita tenemos bastantes oportunidades de erradicar enfermedades, como hace un par de años que ya había un tratamiento para VIH que estaba bastante accesible y solo de un día para otro el precio fue exorbitante.
Demasiado.
Y yo digo, a lo mejor el científico que te estaba detrás de ese proyecto fue amenazado diciendo, oye, lo estás regalando básicamente y no nos conviene a nosotros.
Claro. Y el claro ejemplo es, bueno, ahora regresaremos al tema del VIH porque acerca de los fármacos relacionados para el tratamiento del VIH, encontré un artículo que hablaba sobre que hay un síndrome que se llama síndrome de Banti, que es un malestar gastrointestinal tipo esófago de Barrett, hipertensión portal. Entonces, bueno, igual ese tema para después. Hay un experto que si acepta la invitación, que lo veo muy difícil, pues igual y pudiéramos hablar de eso más largo y tendido. Pero a lo que iba, tienes completamente razón. ¿Sabes qué? Está regalando el proyecto y eso a nivel empresa, a nivel económico, obviamente nos perjudica. Lo vi hace algunos años con que los autos ya no iban a funcionar con gasolina, sino que iban a funcionar con agua, con excremento, no me acuerdo con qué. Algo
Con
que.
composta, con una composta que podrían funcionar.
Ajá, y mataron a la persona que propuso eso. Porque entonces, ¿qué iba a pasar si los autos ya no funcionaban con gasolina? Pemex, ¿qué otra te gusta? De las nuevas que ya, porque ya ahora en Victoria ya no todas son Pemex, ¿sabes?
No, no, ya se fue bancarrota desde que está en su mero auge los autos eléctricos y ya ha tenido que vender acciones y esas acciones terminan en microcompañías como las que están aquí en nuestra ciudad.
Entonces, a eso es a lo que voy. Esas empresas quebrarían completamente porque el petróleo, que es un recurso que se ha peleado muchísimo, ya no sería la principal fuente de combustible, valga la redundancia, de algo tan importante y tan indispensable como lo son los autos.
Así es.
Y los autos eléctricos, de verdad que, o sea, son una. A ver, yo aquí en Victoria no he visto o desconozco si alguien tenga un auto eléctrico, alguien que nos escuche a lo mejor tenga un auto eléctrico, pero
Qué
también.
valor de esa persona, la verdad, de tener un carro así aquí en
Ajá.
esta ciudad.
En esta. Yo siento que en otras sí, a lo mejor.
Sí.
Definitivamente.
Así es.
Entonces, todo esto de los proyectos nuevos, de las ideas tan innovadoras, porque no solamente tienes la idea y a lo mejor te mandan a la goma porque. Para ti es económico y lo puedes hacer a bajo costo, pero para las personas que grandes, importantes, que en realidad son basura, porque lo único que les importa es su dinero,
Dinero,
te van a, o sea, o te roban el proyecto o te dan una cantidad y te dicen, ¿sabes qué? Te doy este dinero y, o sea, la chingada, ¿no? O te matamos o a ver qué hacemos contigo, pero no podemos malbaratar tu grandiosa idea que surgió de tu cerebro para que nos hagas quebrar así de forma
ajá.
sucinta. Entonces, eso también es desalentador para muchas personas que tienen ideas innovadoras.
Sí, la verdad es que sí, en plan, tienes una idea que puede revolucionar el mundo, pero te amenazan para que no la liberes y es una cosa que dices, pues no quiero que maten a mi familia o no quiero que me pase algo a mí, entonces se quedan calladas, porque sinceramente, ideas innovadoras hasta debajo de las piedras te puedes encontrar
Claro,
algo,
claro.
pero ¿por qué no salen a la luz? Porque nos lo están impidiendo, la verdad.
Sí, o sea, ¿cuántas ideas no habrá allí que? Oye, hablando de
Ajá.
ideas innovadoras, no sé si supiste que Xiaomi, bueno, creo que fue Xiaomi, que ahora es un
Ajá.
cargador de aire.
De aire.
Te lo juro, o sea, es como una central ahí de energía que donde fluye el aire y cuando se acerca el teléfono. A esas
Ajá.
vibraciones, el teléfono tiene como unos receptores, esos nuevos teléfonos que supuestamente van a sacar, tiene unos
Ajá.
receptores que captan la energía o sea, de aire, y realmente la convierte en energía eléctrica por un mecanismo que yo desconozco y empieza a cargar el teléfono. Claro que el problema vendría siendo que
Wow.
la potencia de este cargador es de 5 vatios, entonces es una carga que ya se queda un poco corta, pero que la empresa la ha propuesto como para dispositivos como sus relojes inteligentes, audífonos, cosas que sean compatibles con la carga inalámbrica. Y esto sí es puta carga inalámbrica, no tener ahí una cosa que,
Sí.
sí, no hay cables, pero no puedes usar el dispositivo. Imagínate que estás tirado en el sofá, rascándote los huevos con tu celular y se está cargando sin ningún cable. O sea, esto estaría de puta madre.
Estaría bastante bien. Fomentaría un poco el ocio, pero es energía más limpia,
Energía más
la
limpia,
verdad.
o sea, los recibos de luz saldrían más baratos.
Sí, porque no sé si estés algo informado de lo que es la física y todo eso, pero realmente de toda la energía que genera un motor, no se aprovecha ni siquiera la mitad. Todo se transforma en calor, no en energía.
Claro.
Y se desperdicia todo. Por eso las alternativas nuevas, como es la energía eólica, la hidroeléctrica, son muchísimo mejores que la energía tradicional de que viene de la central eléctrica. ¿Por qué? Porque ya no requieres tanto, ya no estás generando tanto calor. Estás aprovechando el máximo potencial para subir de ese 30% de eficiencia, subirlo hasta un 80%.
Claro.
No sé si has estado al pendiente de varias noticias de que están cerrando valles eólicos porque a la CFE no le conviene, perdería bastante dinero.
Así es. Volvemos a
Y
lo
es
mismo.
una cosa que te da coraje porque estás generando energía más limpia, estás reduciendo el calor del mundo, literalmente, porque genera bastante calor un campo
Claro.
eléctrico. Y pues dices, es una cosa horrorosa, la verdad.
La verdad que sí, y o sea, ¿de qué va a servir todo ese dinero el día que el mundo se esté yendo a la chingada porque no lo cuidamos?
Sí.
O sea, es decepcionante y pues, bueno, lamentablemente ya ni siquiera en México esto es algo de todo el mundo, o sea, y yo veo dudoso que pues en un futuro el mundo pueda estar bien en cuanto a sus recursos naturales, yo creo que va a estar muy, muy, muy perjudicado pues todo el
Sí.
entorno ambiental en el que vivimos y pues como lo platicaba también en el episodio 2, al final el agua yo creo que va a ser un recurso más peleado que el petróleo en estos tiempos.
La verdad.
Entonces, a ver, yo sí ya como que me enojé, ¿eh?
Saca el veneno, carnal, sácalo.
Sí, o sea, a mí no me gusta enojarme, pero es que, oye, mentes tan maravillosas creando cosas innovadoras y, o sea, salen con estas tarugadas. Igual,
Sí.
hablando de la mano de obra barata, ¿no? Por ejemplo, los iPhone. Yo te tengo que ser sincero, yo estoy muy acostumbrado a usar estos aparatos porque ya estoy como que relacionado con el entorno de esta empresa, pero realmente los costos con los que se elaboran los teléfonos, estos teléfonos son muy, muy, muy bajos. O sea, yo si no me equivoco, eran como $200, vi en un documental, costaba hacer un puto teléfono de estos y te lo venden a $1,000, mil y tantos. O sea, es la marca lo que vende y estoy consciente de ello, pero imagínate, es que es un robo.
Bastante feo.
Es un robo,
Es
o
un
sea,
robo, o sea.
entiendo que tengan que sacar un margen de ganancia, lo puedo entender, pero es que no
Sí.
solo lo vemos con esto de los teléfonos, lo vemos también con la ropa, o sea, tú le checas a la ropa y se ha hecho en Bangladesh o en China o en... Es donde la
Sí.
mano de obra se paga a una baba y las personas que trabajan ahí o sea, viven en
Ajá.
condiciones deplorables y, o sea, te lo venden como lo más caro del mundo, ¿sabes? O sea,
Ajá.
las empresas de moda rápida, no sé cómo chingados se les llama, Zara, Bershka, 21, no sé qué, Forever, Never, no sé cómo se llama. O sea, son empresas.
Cuidado con el perro.
Cuidado con el perro. Se le llaman empresas de moda, no me acuerdo ahorita el nombre, pero el chiste es que mano de obra barata vende más.
Ajá.
Entonces, eso también es hasta cierto punto decepcionante.
Bastante. Y deja tú eso, lo de la mano de obra barata. También hay empresas como Gucci, Louis Vuitton y cosas así, que venden sus cosas, una bolsa en 1 millón de pesos. Y dices, ¿qué?
O sea, es que
Te quedas pensando, dices, ¿cómo hay una? O sea, ¿qué tendrá una persona en la cabeza como para decir, quiero una bolsa de 1 millón de pesos? O sea, sí, puedes tener el dinero, pero dices, saca las cuentas, ¿cuánto es 1 millón de pesos?
muchísimo dinero.
¿Sabes? Es una cantidad que te puede durar hasta 10 años si te sabes administrar bien, la neta.
O sea, y que lo puedes invertir en otras cosas que al final ese millón sean 10 millones. O sea,
Ajá.
para una puta bolsa que te va a servir para guardar tus pendejadas, o sea, yo siento que no. No, o sea,
Sí, sí, sí,
¿qué
sí, sí,
puedes
sí,
guardar en
sí,
una
sí.
bolsa que esas bolsas ni, o sea, ni siquiera tienen un puto sistema de seguridad ni, o sea, nada? O sea, son bolsas por
Ajá.
el mero, o sea, entiendo que haya gente multimillonaria que se pueda dar
Esos
esos lujos.
lujos exorbitantes.
Pero es que aún así no lo entiendo.
Yo tampoco, es una cosa que no me entra en la cabeza. O ya de por sí, no ropa, pero perfumes de 500 mil pesos.
Relojes. Bueno, el reloj
También.
también. A mí sí me gustaría tener un reloj, o sea, así chingones, ¿no? Pero así que, o sea, de buen material, ¿no? Un mineral bien
Ajá.
puto caro, ¿no? Pero o sea, al final de cuentas, yo traigo un reloj Casio que no me costó más de 1,000 pesos y me sirve perfectamente para lo mismo. Y se ve
Ajá.
bien, o sea, a lo mejor
Sí, sí,
no
sí,
lo
sí.
entendemos en nuestra cabeza porque no tenemos dinero así de sobra, de mucho, 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 mucho dinero, millones y millones. Pero es
Pues
que
sí.
yo hoy me imagino en la posición de un millonario y aún así yo no lo concibo. A ver, está bien, yo no digo que las personas que quieran darse lujos, pues se los den. O sea, si puedes y quieres y eso te hace feliz,
Ajá.
pues hazlo, ¿no? Pero
Hazlo, es tu dinero, la verdad. O sea,
¿sí?
nosotros estamos hablando porque no lo tenemos, ¿verdad?
Ajá. Aquí
Pero bueno,
andamos
si
de
tú,
jodidos.
oyente, que tienes 1 millón de pesos para comprarte una bolsa, contáctanos, cómpranos un micrófono, o
¿Compras
a
un
mi carnal,
micrófono?
cómprale un micrófono y una camarita bonita para que él progrese con su podcast, y lo que te sobre, te puedes comprar 5 bolsas de una fracción del valor que es la que quieres de 1 millón de pesos.
Cualquiera aquí que quiera patrocinarme un micrófono de esos que usan los profesionales, que vivo en tal,
Pues sí, es una cosa impresionante cómo se maneja el dinero.
Claro.
Y wow, mis respetos para una persona que sepa cuidar bien su dinero, que tenga esas cantidades arriba de 6 ceros.
Sí, la verdad que sí, y yo creo que algo muy importante, lo platicaba en el capítulo 4 con mi compañero Abel, que si aún no lo han ido a escuchar, vayan a escucharlo. Hablamos también un poco sobre que las personas, sobre todo los jóvenes, yo creo que deberían tener un taller, a lo mejor de educación financiera.
Sí,
Claro.
completamente de acuerdo. Porque mira, ahí tengo un dato cortito para no quitarte el hilo.
Ok.
Yo ya tengo que hacerme independiente, por eso mismo que me voy a ir a Monterrey.
Va.
Y ya me ha tocado pagar varias fichas, pero pues nunca había ido a un banco a pagar una ficha como tal, entonces yo desconocía de los movimientos y tal.
Sí.
A veces no es tan difícil, pero si no tienes conocimiento, dices, bueno, ¿qué procede? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir?
Claro.
Y pues yo le pedí ayuda a mi mamá y me decía, tú págalo, tú debes saber cómo. Y yo, pues sí, pero nunca he ido a un banco, ¿sabes?
Sí.
Nunca había tenido la necesidad de ir a un banco, entonces, ¿cómo voy a saber cómo pagar? ¿Cómo voy a saber que el banco no me está dando un ticket que ya usaron, que ya expidieron y no me están transfiriendo el dinero, ¿sabes? Porque pues aquí en México eso es una realidad, eso puede pasar.
Sí.
¿Sabes? Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Debe haber un taller financiero que te enseñe cómo administrar tu dinero, cómo pagar cosas, cómo declarar impuestos, todo. Todo lo que tenga que ver con la economía.
Claro, y no solamente de esto, también hay un taller, pues suena tonto, pero los talleres que te enseñan a utilizar todas las herramientas de Office también son bastante útiles. O sea, cualquier
Son
taller
bastante
que te
útiles.
ofrezca conocimientos extras, que dices, es que esto a lo mejor no lo voy a ocupar, a la hora de la hora puede ser que sí y ya estás completamente preparado para ese tipo de situaciones.
Sí, completamente de acuerdo. Yo no sabía que se podían transmitir presentaciones en vivo por PowerPoint, ¿sabes? Entonces los talleres sí sirven.
Oye, eso yo tampoco lo sé.
Cada día se aprende algo nuevo. O sea, puedes transmitir tu presentación por PowerPoint
En vivo.
en directo, sí.
A la
No lo
madre.
sabía, pero ahora se puede. O sea, ¿sabes? Es una cosa bastante interesante. Que, como ya ves, tú no lo sabías, yo tampoco lo sabía. O sea, sí sirve de algo. Facilita mucho las cosas.
Claro, 100% de acuerdo con lo que dices. O sea, la tecnología es algo, o sea, realmente que yo creo que si se sabe aprovechar, te puede hacer la vida más fácil.
Sí,
Por cierto, o sea.
completamente de acuerdo.
O sea, sí, ustedes que nos escuchan deberían aprender algunos hacks, de esos que le llaman life hacks, ¿no? Que de esto y la chingada. O sea, yo de hecho aprendí, o sea, yo tengo el iPhone y el iPad, y o sea, yo copio algo en el iPhone y le doy a pegar en el iPad y se pega. O sea, eso dijo. No mames, güey, o sea, con madre, o sea, no tengo que hacerlo por una aplicación de terceros y nada de esposos.
Ándale,
O sea,
es bastante útil.
ese tipo de conexión que hay entre tus dispositivos y, o sea,
Ajá.
realmente te puedes salvar de un apuro, es bastante útil. Y a ver, que tienes tus desventajas, que te hace más pinche flojo, estoy de acuerdo. Pero que en
Pues
dado
sí.
momento te puede servir, también estoy de acuerdo.
Así es, como lo de la que le tomas foto a tu firma y la puedes escanear directamente en tu celular. Eso te puede sacar de un buen apuro.
Es una maravilla.
Es una maravilla.
Sí.
Por ejemplo, estás en una fila y dices, chin, se me ocupó que este documento ocupa tener una firma.
Ah.
Agarras una foto de tu firma, lo escaneas directamente
Y lo
y
pones.
vámonos, la pegas. Y
Así
la pegas
es.
y te saca de un apuro. O sea, es bastante útil.
O sea, vean, o sea, hasta qué nivel, o sea, te puede hacer la vida más fácil la tecnología.
Ajá.
El tema de la tecnología es un tema fascinante, es un tema que da para mucho tiempo y pues es algo de lo que se puede hablar bastante. La tecnología para mí es lo mejor de los años 2000. Bueno, lo mejor, pero sí, pues de las mejores cosas, ¿no?
Ajá.
Entonces,
Oh, mira, no nos vayamos tan lejos.
ajá.
Retrocedamos 20 años antes, o
Okay.
30 si quieres.
Okay.
¿Cuánto pesaba un videojuego en aquellos entonces? 124 kilobytes, a lo mucho 4 megabytes.
Sí, poquísimo.
¿Y cómo podías trabajar y hacer un juego grande de buena magnitud en un espacio tan pequeño, ¿sabes? Es una cosa que va exponencialmente, que lo he estado hablando con un primo, que cada vez la tecnología se hace más pequeña, pero da mayor capacidad.
Claro.
Es una cosa bastante impresionante.
Antes la tendencia, bueno, hablando un poco de los videojuegos que dices que, o sea, yo me acuerdo que en el Xbox 360, 250 gigas te alcanzaban perfectamente para un putero de juegos. Y en el Xbox One,
Demasiados.
500 gigas es que se te acaban con 6, 7 juegos. O sea, entiendo
Ajá.
que tengan gráficos más chingones, que tengan, o sea, sí, pero yo creo que podría haber
Ajá.
alguna manera de optimizarlo. O sea, ahora ya que hay,
Sí,
oye,
sí,
es
sí.
que ya ni las consolas, hay celulares de 1 TB de memoria.
Ajá.
Oh.
Sí.
Entiendo, o sea, a mí 1 TB de memoria, yo siento que sí, para mí sería infinito.
Es muy difícil llenarlo, la verdad.
Pero hay personas que a lo mejor sí lo llenen
Ah,
perfectamente.
sí. Por ejemplo, para almacenar videos de vigilancia, puedes tener un servidor con discos duros. Para almacenarlo en la nube, lo conectas a tu disco duro y el disco duro lo conectas a tu internet y automáticamente lo puedes subir a la nube o puedes hacer que las personas conectadas a tu red puedan acceder a esa información.
Claro.
Es una cosa impresionante. Y por ejemplo, lo que tú decías de los videojuegos, hay como por ejemplo el Call of Duty, que es un juego de bastante conocido, pero está muy mal optimizado.
Claro.
Te consume el espacio en un chasquido, ¿sabes? 200 gigas por un juego que es en plan con una temática de guerra, dices, ah, ok, pero no te esperas que pese tanto.
Así es. Y ya hablando un poco a otro videojuego que ha andado muy de moda, y que, o sea, hay videos riéndose de este videojuego por Yo no estoy muy enterado de qué fue lo que pasó. A lo mejor tú sí. Es de este videojuego que se llama el Cyberpunk 2077, una cosa así. O sea, que
Sí, sí,
tuvo
sí.
muchísimos errores. Tiene muchísimos errores donde se ve, o sea, bugs de esos que dices, no mames. O sea, en un videojuego tan
Sí.
caro, estas chingaderas no las soporto, ¿sabes?
Ajá.
Y hay videos
Pero es que
riéndose.
mira,
Ajá. Se
es
ríen.
que este juego es de una planificación de hace más de 7 años, ¿sabes? O sea,
O sea, imagínate
ya.
qué tan salados, ¿no?
Ajá. Y deja tú, planeaba sacarlo para Xbox One y para PlayStation 4, los básicos, no el 5 ni el Serie X.
Ajá.
Y también lo sacaron, pero había bastantes casos de que las personas que jugaban Cyberpunk en Xbox One o Play 4, que las computadoras se les quemaban, digo, las consolas se les quemaban, con el juego que estaba diseñado para esas consolas. Dices, ¿qué pasó
¿Qué
ahí?
pasó? Claro.
¿Sabes? Y también hace no mucho vi un video donde comparaban ese juego con las físicas del GTA San Andrés, y hasta el GTA San Andrés tenía más dinámicas, obviamente de peores gráficos, pero
Ajá.
tenía más credibilidad.
Exactamente.
Como que el fuego se expandía, que si disparabas al agua salpicaba las balas, cosas así. Incluso físicas un poco más difíciles, como que si te avientas al agua con una moto, te sales de la moto por la presión del agua.
Ajá.
El juego, el Cyberpunk, no lo tiene.
Y es un juego de vanguardia, de contemporáneo.
Ajá, es un juego
¿Cuándo tiene que salir
de última
el
generación.
GTA San Andreas? En el 2004, güey. Imagínate.
Ajá,
Yo todavía lo
casi
juego
20
en
años.
el teléfono, ¿eh?
También lo he jugado en el teléfono, y la verdad, si te pones a pensar diciendo, ¿cómo es que hace 20 años, perdón,
Ajá.
hacían un juego con esas dinámicas y físicas bastante buenas, y ahorita con toda la tecnología que ya avanzó demasiado,
Claro.
no puedes hacer lo mismo? O no puedes superar eso,
Así es.
¿sabes? Es una cosa bastante peculiar. Por ejemplo, por lo menos ese juego a mí me decepcionó, y la verdad no lo compraría ni aunque arreglaran los errores, la neta.
Sí, ya sería cuestión de cada quien, pues sí. O sea, yo me acuerdo, hay gente que sí realmente estaba ansiosa de jugarlo y pues se llevaron una patada en el culo cuando vieron que estaba bastante mal el juego, ¿no? Pero pues bueno, son cosas que pasan. Ahora ya
Son cosas que
cambiando
pasan.
un poco, último tema, ¿qué opinas de la obsolescencia programada? O sea, que los dispositivos tienen una vida y, o sea, esto es una estrategia comercial.
Es una estrategia comercial, completamente de acuerdo.
Ajá.
Porque mira, hace no mucho salió la noticia de que iPhones de generaciones antiguas cada vez iban a seguir recibiendo actualizaciones de software.
Ajá.
Pero lo que no decían es que esa actualización de software era incompatible con tu celular, por lo tanto el procesador iba a estar trabajando más y se iba a saturar muchísimo más la memoria RAM de ese teléfono.
Iba a ir más lento.
Entonces, iba a ir más lento, exactamente.
De hecho, ustedes saben, yo leí una noticia perfectamente de buena fuente donde decía que Apple pagó 130 millones de dólares porque los teléfonos se pusieran lentos. Hablando de teléfonos, o sea, ahorita vamos en el iPhone 13, creo, y, o sea, ahora, no, iPhone 12, perdón. Y los
La
teléfonos
neta no sé.
como el iPhone 6, 5, 6S todavía. Van a recibir las actualizaciones como que obligatorias para que sigan funcionando, para que tengan
Ajá.
compatibilidad con las aplicaciones, pero que pagó esta empresa tan poderosa para que el teléfono, como tú dices, se fuera saturando al procesador que para ese entonces era poderoso y el teléfono vaya cada vez más lento, cada vez más lento. Y al final, pues
Ajá.
eso, a una persona que, bueno, igual a mí, yo creo que a todos nos desespera que el teléfono vaya lento. Entonces, lo obliga a hacer un salto de generación que le puede resultar costoso, porque muchos de los
Sí.
teléfonos que siguen el 7, el 8, ya están descontinuados de la venta en distribuidores oficiales y los obligan a comprarse a un teléfono al menos de 3 años atrás.
Sí, la verdad, es una cosa bastante de mala gana, o sea, que te quieran obligar a seguir consumiendo. Como por ejemplo, con los focos LED, que ahora están hechos en serie. Si, por ejemplo, se funde uno solo, los demás dejan de funcionar.
Sí es.
Eso también es obsolescencia programada. porque pues, hace un poco, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si se le jode tantito un LED, ya no va a funcionar el foco y tienes que quizá a comprar otro. O sea, es una obsolescencia programada.
Así es. Pues bueno.
También con las licuadoras me ha pasado,
Ajá.
no sé si a ti, pero en mi casa había una licuadora de hace 15 años que estaba perfectamente, pero ya pues, 15
Okay.
años hay que jubilarla.
Hay que
Compramos,
jubilarla. Sí.
hay que jubilarla. Entonces compramos una nueva por ahí del 2018 y no aguantó ni un año, ni un año.
A la madre, ¿no?
No, 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 no. Y era una licuadora de, pues, de buena calidad, de esas que se nota que tienen su sello de garantía de que te puede durar bastante tiempo, que compras porque se ve bonita en una tienda comercial de renombre y no duró ni un año.
Ni un año, o sea,
Ni un año.
uf, es desalentador, ¿no? O
Sí.
sea, ¿hasta qué punto las empresas hacen este tipo de estrategias para hacerte
Para
consumir
seguir
más,
vendiendo.
más, más y más? Pues bueno, ya terminamos. Este podcast ha llegado a su fin. La verdad, hablamos de variedad de temas, o sea, químico, farmacobiólogo, parásitos en el agua de pozo, o sea,
Ajá.
tecnología. Un poco de, hijo, o sea, aquí este podcast tiene, es muy diverso, ¿eh?
Sí, es tutti frutti, como dicen por ahí.
Sí, o sea, es como las aguas que vendía el Chavo del 8, o sea, es de limón, pero sabe a tamarindo, pero parece de Jamaica. Entonces,
No lo pudiste haber dicho mejor, carnal.
igual. Agradecido de que hayas aceptado la invitación, de que te hayas dado el tiempo de venir, de platicar y de que pues pudiéramos pasar un rato agradable, un rato productivo, porque pues yo ahora aprendí que puedo transmitir en vivo con PowerPoint. Entonces, pues nada, hermano, muchas gracias por tu tiempo.
No, no, de nada, gracias a ti por invitarme. Cuando quieras, aquí voy a estar disponible.
Sí, ya sabes, o sea, los podcasts que sean más escuchados, que tengan un buen recibimiento. Yo al final me van a obligar a volverlos a traer.
Ojalá y sea mi situación, porque está bastante entretenido hablar de tantos temas con uno de mis amigos de que voy a tener toda la vida. Digo, nos conocemos desde la prepa y seguimos en contacto ahorita.
Sí,
Ya siento que nuestra amistad puede llegar más lejos, la
a
neta.
pesar de que no nos comunicamos frecuentemente, ya, o sea,
Ajá.
siempre hay como que una buena vibra.
Sí, siempre estamos como en sintonía, pese a que no hablamos mucho.
Claro. Pues bueno,
Sí.
ya saben, este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Radio Public, bueno, en Breaker. O sea, por aquí, aquí lo puedes escuchar o sea, hasta en la radio misma, ¿eh? Aún no es cierto,
Ojo que
pero
pues,
sí,
pero
quizá.
quién sabe, a lo mejor si tiene buen alcance y a alguien le gusta, tu podcast puede llegar más lejos.
Eso es lo que se busca. Entonces, gracias. Si has llegado a este punto del podcast, pues te lo agradezco. Ve a visitar los episodios anteriores si no los has escuchado. Y pues nada, ¿algo que quieras agregar?
Pues, banda, échenle ganas, todavía estamos en una situación bastante complicada. Cuídense mucho, acaten las indicaciones que es usar cubrebocas, no exponerse si no es necesario y sobre todo informarse.
Sí, así es. Bueno. Pues sin nada
Muy
más,
bien.
te dejo.